Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Alba Ciudad 96.3 FM no se hace responsable por los comentarios, declaraciones y opiniones emitidas por los locutores, productores e invitados durante la transmisión de este programa.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1863, nace el pintor venezolano Arturo Michelena. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Fallece el maestro de la palabra y el color, Juan Calzadilla. Empresas nacionales conquistan Estambul con feria hecha en Venezuela. Fuertes lluvias ocasionan cierre total de la Troncal 5 en Táchira. Impulsan la industria del calzado venezolano. Nueva oleada de misiles iraníes golpea a Israel en represalia por ataques previos. Venezuela afina detalles para los segundos Juegos Bolivarianos de la Juventud 2026.
Cultura.
Este domingo, las artes literarias y plásticas se vistieron de luto tras la partida física del poeta, artista plástico y crítico literario Juan Calzadilla en la ciudad de Caracas. Así lo informó el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, en sus redes sociales. Con mucha tristeza despedimos al gran Juan Calzadilla, poeta, artista plástico, crítico literario. Justo el Día del Padre nos deja un gran venezolano con una obra que nos acompañará para siempre, reseñó Ñáñez. Juan Calzadilla fue un destacado intelectual venezolano, nacido en Altagracia de Orituco en 1930 y quien en vida fue reconocido por su multifacética carrera como poeta al publicar más de 20 títulos de poesía, por lo que fue considerado una de las voces fundamentales de la poesía venezolana moderna. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó a través de las plataformas digitales sobre la realización de la obra Enemigos Extranjeros, que contará con los integrantes del mundo del teatro, la danza, el circo y la música, unidos para exigir respeto y libertad para los venezolanos secuestrados en El Salvador, Guantánamo y Estados Unidos.
Vivimos tiempos de fascismo, xenofobia y brutalidad contra Venezuela y su pueblo. Nos estigmatizan, persiguen y encierran en campos de concentración sin juicio, solo por ejercer el derecho humano a migrar por razones económicas que ellos mismos provocan. Por eso decidimos alzar las armas del arte y la cultura. Teatro, danza, circo y música se unen para exigir respeto y libertad para nuestros compatriotas secuestrados en El Salvador, Guantánamo y Estados Unidos. Enemigos Extranjeros, mucho más que un espectáculo. Te esperamos los días 27, 28 y 29 de junio a las 4 de la tarde en el Teatro Nacional de Caracas y en el CELAR 3 y 4 de julio a las 5 de la tarde, 6 de julio a las 4 de la tarde.
Para más información, mantente atento a las redes del Ministerio de Cultura, Compañía Nacional de Teatro, Compañía de Danza y de Circo de Venezuela. Son las 12 y 11 minutos.
Somos Cultura.
El Laboratorio del Arte del Museo Alejandro Otero desarrolló recientemente un taller dedicado al estudio de la línea como componente esencial en las artes plásticas, con participación activa de habitantes de Caracas, entre ellos niños, jóvenes y adultos. Durante la jornada se abordaron técnicas gráficas centradas en la creación de petroglifos, permitiendo a los participantes reinterpretar signos ancestrales vinculados a culturas originarias. El ejercicio promovió una conexión tangible con la historia visual del país a partir de trazos que evocan identidad, territorio y cosmovisión.
Nacionales.
Este lunes 16 y martes 17 de junio arranca en Turquía la Gran Feria Empresarial Hecho en Venezuela, un evento que promete marcar un precedente en la promoción de productos venezolanos de más de 100 empresas en el mercado internacional. Esta feria marca un hito en la estrategia económica del gobierno venezolano al llevar por primera vez una muestra masiva de productos venezolanos a Eurasia, con el respaldo de acuerdos binacionales y una agenda diplomática activa. Cabe destacar que el gobierno venezolano activó el plan Hecho en Venezuela como eje central de su política de diversificación económica en la búsqueda de posicionar productos no petroleros en mercados globales. La delegación venezolana que arribó a El Salvador el martes pasado culminó su visita al país centroamericano sin respuesta alguna sobre sus familiares retenidos ilegalmente por el gobierno de Nayib Bukele en el Centro Penitenciario contra el Terrorismo CECOT, pese a la falta de antecedentes o proceso judicial. Familiares de los criollos deportados, acompañados por sus representantes legales, entregaron varias solicitudes al director general de Centros Penales, Osiris Luna Mesa. Luego visitaron la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, con el objetivo de hacer la petición de supervisión de las condiciones en las que se encuentran los reclusos. Sin embargo, a la fecha no han obtenido respuesta alguna. Son las 12 y 14 minutos.
Somos Noticia.
Entre el 16 y el 22 de junio, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre realizará operativos especiales de trámites vehiculares en 9 estados del país para facilitar el acceso a sus servicios. Durante el primer día de esta jornada, se activarán operativos en Monagas, específicamente en la sede del PSV y en la alcaldía del municipio Libertador, en Bolívar, en la avenida Germania, parroquia Vista Hermosa, y en el distrito capital, en la Universidad Bolivariana de Venezuela, Los Chaguaramos. Para más información sobre los demás días de jornada, acceda a las redes del instituto @INTTOficial.
Regionales.
Durante este fin de semana, el tránsito por la troncal 5 del estado Táchira se vio afectado por la presencia de coladas de barro, sedimentos y el colapso de algunos árboles desde Vega de Asa hasta el municipio Fernández Feo, por lo que se han activado todo el protocolo para evitar mayores riesgos. A continuación, escuchemos las declaraciones del gobernador de la entidad, Freddy Bernal, sobre las condiciones de la zona.
Saludos, Táchira. Bueno, nos encontramos aquí supervisando lo que ha sido el impacto de las lluvias en las últimas 48 horas, que ha con afectaciones en esta zona del río Torbe, ¿no? Donde, bueno, evidentemente el caudal del río impactó fuertemente. Ya el año pasado habíamos hecho un muro de contención muy importante, que en esta oportunidad salvó la estabilidad de por lo menos 600 familias en esta misma zona. Pero además de eso, tenemos impacto en Junín, tenemos impacto en Cordero, tenemos impacto en Cárdenas. Ya el presidente Nicolás Maduro está en cuenta, el ministro Jorge Márquez, el ministro de Transporte, ya han comenzado a llegar algunas de las maquinarias para comenzar una tarea de dragado, esperando que baje el caudal del río y, por supuesto, los estudios pertinentes para estabilizar diversas zonas.
Las horas continuas de precipitaciones han llevado al incremento de los afluentes hídricos, aún sin registrar salidas de su cauce. Por ello, se mantiene el monitoreo permanente del río Torbes, que involucra a 14 municipios de la entidad que cuentan con antecedentes, por lo que están dentro de la microzonificación de riesgos. los jóvenes del estado Guayana Esequiba procederán a presentar sus propuestas de proyectos, informó este viernes mediante Instagram el capítulo del PSV ubicado en dicha entidad federal.
¡Epa, chamo! Del 14 al 22 de junio empezamos las asambleas juveniles.
Muchachos, vamos a organizarnos, a escucharnos, para proponer nuestros proyectos del sueño que queremos en nuestras comunidades.
¿Sabías que construiremos hasta 7 proyectos por comunidad?
Propuestas reales, educación, cultura, emprendimiento, servicio, lo que nuestra comunidad juvenil necesita para seguir consolidando el poder popular juvenil desde nuestras comunas y circuitos comunales.
Es la juventud quien decide, organiza y propone.
Por otra parte, en el transcurso de las elecciones municipales pautadas para el próximo 27 de julio, no participará el estado de la Guayana Esequiba debido a la ausencia de municipios constituidos, los cuales serán conformados en un futuro próximo. Son las 12 y 17 minutos.
Economía.
Los representantes del sector calzado venezolano y autoridades del Ministerio de Industrias y Producción Nacional celebraron un encuentro para avanzar con la mesa de trabajo que permita el crecimiento de esta industria. Durante el encuentro liderado por el viceministro para la pequeña y mediana industria y nuevas formas asociativas, Roigar López, analizaron las estrategias para fortalecer toda la cadena productiva nacional del calzado, desde la obtención de materias primas hasta la comercialización. El Ministerio de Agricultura y Tierras informó a través de una publicación en Instagram del segundo envío de café desde las comunas del estado Lara a tierras extranjeras como parte del proceso de diversificación de la economía del país. En la información se detalla que la exportación se realizó a Europa y a los Estados Unidos. Además, la publicación hace énfasis que con la salida de este rubro se demuestra el potencial del talento y recursos venezolanos. Son las 12 y 19 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, reafirmó su compromiso de continuar con los operativos conjuntos de desbloqueo en diversas regiones afectadas por las protestas que mantienen grupos que reclaman el registro del exmandatario Evo Morales como candidato presidencial de cara a las elecciones el 17 de agosto próximo. En un mensaje oficial, Arce destacó los esfuerzos de las fuerzas policiales y militares que lograron levantar varios bloqueos en Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz. Según el mandatario, estas acciones buscan garantizar el libre tránsito, la seguridad de los ciudadanos y evitar el desabastecimiento de alimentos. El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC, informó sobre la conclusión del rodaje en Moscú del filme Teófilo de Alejandro Gil. Según dio a conocer Alexis Triana, presidente del ICAIC, en Moscú se realizó un encuentro en ocasión del término de las filmaciones entre el equipo de rodaje y sus pares, entre ellos el director de los estudios, el cineasta, productor y guionista Karen Georgievich Sajnazarov. La película, una coproducción del Instituto y los estudios Mosfilm, se filmó en Cuba en su mayor parte, pero en la capital rusa se rodaron escenas que recrean la lucha del boxeador cubano y sus entrenadores por la tercera medalla olímpica, la de Moscú de 1980. Son las 12 y 21 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
En la madrugada de este lunes, una masiva ofensiva de misiles iraníes, bautizada como Operación Verdadera Promesa 3, impactó múltiples objetivos en los territorios ocupados por Israel, exponiendo vulnerabilidades en los sistemas de inteligencia y defensa antimisiles de Israel, incluyendo la cúpula de hierro, que no logró interceptar todos los proyectiles. La ofensiva, que involucró al menos 100 misiles balísticos, dejó un saldo preliminar de al menos 25 heridos, según fuentes locales. El ataque, descrito por medios israelíes como el mayor lanzado por Irán hasta la fecha, se produce en represalia por ataques unilaterales de Israel el viernes pasado, que habrían intensificado las tensiones en la región. Son las 12 y 22 minutos. En el marco de la 51 cumbre del Grupo de los 7 G7 a celebrarse en Canadá, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostendrá el próximo martes encuentros bilaterales con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro canadiense, Mark Carney. De acuerdo con la agencia oficial, la jefa de Estado mexicana llegará este lunes a la ciudad canadiense de Calgary, en la provincia de Alberta, donde mantendrá en horas de la noche una reunión con los integrantes del Consejo Empresarial de Canadá.
Somos periodismo. Deportes.
Venezuela avanza en la preparación de los segundos Juegos Bolivarianos de la Juventud, que se celebrarán en noviembre de 2026, con sede principal en Caracas y subsedes en La Guaira y Miranda. La organización de este evento internacional marca un hito para el deporte nacional, consolidando su capacidad logística y técnica en la gestión de competiciones de gran envergadura. Asimismo, los esfuerzos se centran en la planificación de un programa deportivo que incluirá 28 disciplinas y reunirá a más de 2.000 atletas de Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú y Venezuela. Son las 12 y 24 minutos. El equipo de mediofondo venezolano sumó los mayores números de triunfos para el país, con 3 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce, en el Memorial José Barrientos, que se desarrolló los pasados días 12, 13 y 14 de junio en el Estadio Panamericano de La Habana, Cuba. La corredora Camila Hernández acumuló 2 victorias al liderar las pruebas de 800 y 1500 metros planos, con registro de 2 minutos 10 segundos y 4 minutos 31 segundos respectivamente. También en las 2 vueltas al óvalo, el campeón panamericano junior de Cali 2021, Ryan López, dominó la final con su segunda mejor marca del año.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al final de esta primera parte de su noticiero Cultural Día y los invitamos a sintonizar la segunda parte del noticiero para escuchar la entrevista que tendremos con Lives Life Bermúdez, poeta, escritora, productora radiofónica, sobre el recién fallecido poeta y artista plástico Juan Calzadilla. Ya volvemos.
Ya regresamos con su noticiero Cultural Día.
Las 12 y 25 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM. Cada esquina tiene su nombre, cada nombre tiene su historia. Esquina de Angelitos. Cuenta la leyenda que el presidente José Antonio Páez frecuentaba la casa de una mujer ajena que estaba por esta zona y para protegerse las espaldas cada vez que iba a visitarla, mandaba a sus militares a que le cantaran la zona. A estos guardias que acompañaban a Páez en el menester se les llamaba angelitos. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas.
Alba Efemérides.
Un 16 de junio, pero de 1863, en Valencia, estado Carabobo, nace Arturo Michelena, uno de los pintores más importantes de Venezuela y de América Latina en el siglo XIX. Michelena, desde joven, mostró un gran talento artístico. Estudió en Francia, donde consolidó su estilo académico con influencias del romanticismo y el realismo. Su obra más famosa, Miranda en la Carraca, es un ícono del arte venezolano. Arturo Michelena fue autor de más de 200 pinturas y alrededor de 500 dibujos, bocetos, estudios y apuntes, convirtiéndolo en el pintor con la producción más prolífica de su generación.
Comienza la semana con alegría. Sonido Radical con Relu. Toda una experiencia auditiva con la música que te envuelve y el saber que te ilumina. Música, cultura y conocimiento. Prepara tus oídos. Sonido Radical con Relu. Lunes, 11 de la mañana, 96.3 FM, albaciudad.org. Sonido Radical con Relu. Hasta las raíces de la música.
Bueno pa' mí, bueno pa' ti.
Mi nombre es Jason Muñoz, participo en la Fundación Parranda de San Pedro de Guatire, Estado Miranda. Los invito a que sintonicen Alba Ciudad, la emisora del Ministerio de Cultura.
Agenda Cultural.
¿Amas el arte y el diseño? El Museo Carlos Cruz 10 tiene una oportunidad para ti. Participa en el taller de estampado sobre textil y papel los viernes 6, 13, 20 y 27 de junio y el 4 de julio, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, dirigido por el tallerista José Pérez. Aprende técnicas creativas en un espacio inspirador. Cupos limitados. Para más información, escribe a educacionnmccd@gmail.com o sigue @edumedi en redes sociales. No dejes pasar esta experiencia artística organizada por la Fundación Museos Nacionales y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Somos conciencia, somos cultura.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Las 12 y 30 minutos.
Eso me ha pasado a mí.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Ya estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, el día de hoy, lunes 16 de junio, me acompaña la poeta, escritora, dramaturga y filósofa Liveslay Bermúdez para conversar sobre el recientemente fallecido poeta y artista plástico Juan Calzadilla. Bienvenida, Liveslay, a los espacios del noticiero Cultura al Día.
Hola, buenos días. Bueno, un día muy triste para todos. Para el mundo de la poesía, pero también en general para el mundo cultural, el país.
Así es, Liveslay. Una sorpresa para todos, ya que bueno, Juan Calzadilla fallece a sus 94 años con una vida prolífica, una carrera cargada de arte y poesía. Y bueno, alguien que definitivamente disfrutó su vida.
Sí, y nos dejó mucho. Hizo tanto, ¿no? Hizo tanto por tantas generaciones.
Así
tantas
es.
Generaciones que nos hemos formado bajo su luz y sus ideas, hermosa bajo su ejemplo y su maestría, ¿no? No solo como escritor, sino como artista en general.
Así es, Liuslay. Liuslay, tú como poeta, ¿qué papel ha jugado Juan Calzadilla? Si es alguien a que tenías como referencia para tu trabajo, cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, sin duda. Uno de los que he considerado mis grandes maestros en el mundo de la poesía está Juan, está Juan Sánchez Peláez, que también se nos fue hace un rato, y Luis Alberto Crespo. Considero que ellos tres han sido importantísimos para mi formación, una influencia definitiva que me abre los ojos sobre lo que es la poesía, cómo se cultiva este oficio, que es un arte maravilloso y tan antiguo, y la importancia de la poesía en la vida de todos, ¿no? Uh-huh. Todo eso lo aprendíamos de ellos, y de Juan particularmente, para mí era importantísimo, porque cada vez que le daba a leer alguna cosa, era casi que el único que me decía, esto está mal, tienes que continuar por aquí, esto debe seguir, esto no. Y yo decía, bueno, qué dicha tener un maestro que me pueda señalar todavía a estas alturas cosas que yo debo ver, que no veo en mi propio trabajo. Y era un queridísimo amigo, siempre decíamos, era nuestro poeta más joven, porque Juan era un adulto por fuera, pero siempre mantenía un espíritu contemporáneo, juvenil, muy audaz, muy lúcido, ¿no? Y muy dialogante con lo contemporáneo, ¿no? Con lo cotidiano, ¿no? Era un... Y fue, como dice Juan Carlos Angulo, un artista, un poeta de dos siglos, de dos tiempos y de dos mundos simultáneos que eran la plástica y la escritura. Y todo eso en una gran humildad que siempre reflejaba y un gusto que le daba estar siempre con los jóvenes y enseñar lo que sabía, ayudarnos a reflexionar, ¿no? Era un gran maestro de la reflexión y nos dejó mucho de reflexión también sobre la poesía y el arte en sus libros y en sus trabajos de investigación. Una poesía siempre también muy reflexiva y filosófica, la de Juan.
Así es, Liuslay. Si tuvieses que describir, sé que es un trabajo súper, súper extenso, pero desde tu perspectiva también como poeta y como admiradora de su trabajo, si tuvieses que describir su poesía, ¿qué adjetivos o calificativos le darías?
Mira, no me atrevería a calificarlo dentro de un marco o un determinado movimiento o una determinada línea. Juan tenía una voz muy propia y viva, que iba moviéndose con los años, que iba siempre actualizándose y que se paseaba por cosas importantísimas desde su realismo en adelante, ¿no? Uh-huh. Nos enseñaba desde otras dimensiones eso, y una cosa que siempre me maravilló cuando leo sus poemas, esa facilidad de desplazar su yo, de reírse de su propio ego, ¿no? Uh-huh. Lo que te decía de la humildad era verdad, era real. En los poemas vemos cómo se enfrenta a sus diferentes dimensiones como ser, y su espíritu habla su mente, habla su inconsciente, y eso es una maravilla porque nos muestra como una multiplicidad del ser que siempre debe estar en la poesía, ¿no?
Así es.
Que bueno, no te puedo decir una escuela, él fue una escuela en sí mismo, claro, ¿no? O un movimiento en sí mismo, por generaciones, por décadas, y atravesó dos siglos, muy vivo, muy activo, ¿no? Muy propositivo.
Así es. Entre todas sus obras y entre lo que has podido apreciar de todos estos años, ¿tienes algún poema preferido? Claro, todos son maravillosos, pero ¿algún poema que te haya hablado más específicamente?
Bueno, sí, muy, muchos libros completos. Por ejemplo, el libro de la poética es una lectura obligatoria para todos los que están aprendiendo a escribir. Sus estudios sobre el Reverón, que nos muestran y por fin nos dan una visión de la obra de Reverón, desde una dimensión que todos podemos acceder. Me encanta que era ecólogo del día feriado y todas esas ideas fabulosas con que nos mostraba las distintas dimensiones de la realidad. Se ponía como a darnos la vuelta, ¿no? No sé de memoria ahorita decirte alguna cosa, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, nos dice: estoy frente al espejo, pero no soy yo el que es el espejo, el que me ve a mí, y esas cosas, ¿no? Entonces, que lo ponen a uno de cabeza, claro, cuando lo lee, ¿no? Que te pone en duda la razón y el sentido mismo.
Claro que sí. Además de poeta, sabemos que Juan Calzadilla fue un también muy prolífico artista plástico. ¿Tuviste oportunidad de apreciar también este trabajo? ¿Y cómo crees que informaba ese trabajo plástico a su poesía?
Sí, él decía, muchas veces lo dijo, que él realmente no era poeta. Por supuesto, nosotros todos renegamos de eso.
Claro.
Y nos hemos nutrido de su fuente poética fundamental, desde su obra poética escrita, digamos. Porque también tuvo esa comunión entre la imagen y la palabra. A veces esos montones de dibujos pequeñitos en movimiento, bueno, son como palabras que están hablando, y al revés, ¿no? Uh-huh. Su palabra escrita se muestra muy plástica, muy dentro de una visión plástica muchas veces, ¿no? Una visión de la realidad moldeable, viva, que desestructura y estructura nuevamente, ¿no? Entonces era como una comunión entre esas dos virtudes que pudo desarrollar tan grandemente, porque no todo el mundo es el Premio Nacional de Artes Plásticas y de Literatura al mismo tiempo.
Exacto.
Es uno de los orgullos que tenemos. Además, que fue, como muy bien lo deben saber quienes nos escuchan, uno de los virtuosos pertenecientes al Pecho de la Ballena.
Así es.
Un movimiento artístico y cultural muy importante para la historia de nuestro país, pero además que, como se demostró también, hace poco, cumpliendo más de 50 años, este movimiento era una expresión también de la importancia del arte como memoria, como diálogo con la sociedad, con la historia, con lo que ocurre. Y esa herencia del Pecho de la Ballena es vigente para todos y para nosotros los artistas, a los que nos interesa la poesía y el arte más.
Además que era el último miembro del Pecho de la Ballena que quedaba con nosotros. Y bueno, era la memoria también que quedaba del Techo de la Ballena, ya que en esa época, bueno, no se registraban las cosas como hoy en día, entonces era la última memoria viva que teníamos de esa agrupación.
Así es, porque estaba también Edmundo Aray, que desapareció físicamente hace pocos años, y era Juan como el último testigo, ¿no? El último testimonio viviente. También para nosotros Juan es muy emblemático, significativo, nuestra Escuela Nacional de Poesía, que ya lleva casi 3 años de fundada, lleva su nombre porque se consideró que era la palabra más poderosa, viva, y todas estas cosas que hemos hablado, y que podría ser, por supuesto, un emblema para nuestra escuela y un gran ejemplo para todos los jóvenes que aman la poesía también. Y él era encantado y encantador de estar con los más jóvenes y de ver que los muchachos de bachillerato, por ejemplo, escriban poesía y les guste la poesía, y él enseñar lo que eso es. Entonces, para nosotros es importantísimo, una imagen, un espíritu valioso que va a seguir acompañando nuestra escuela, y esperamos que, por supuesto, nuestra escuela siga creciendo.
Así es.
También es presidente honorario del Encuentro Poético del Sur, del cual yo he formado parte desde el principio. Y Juan era, pues, un acompañante para nosotros, decir, bueno, mira, acompáñanos al presentar esto, acompáñanos a hacer un foro, y Juan siempre dispuesto. Eso, bueno, lo vamos a extrañar muchísimo, pero nos sentimos orgullosos de haber convivido con él y de que nos haya dejado tantas cosas impresas, escritas, plasmadas.
Claro que sí, agradecemos su gran legado y lo activo que estuvo hasta el último día, lo pendiente que estuvo del trabajo, de las actividades, de todo el ámbito cultural en Venezuela y de seguir apoyando a los artistas, nuevos poetas y nuevos pintores en todo el país.
Así es, y acompañando también las ideas. Esto es algo importante que no podemos perder de vista con respecto a Juan. Era un aliento ideológico también para todos nosotros en comprender la historia, la realidad política, cultural, no solo de nuestro país, las cosas del mundo, ¿no? Que ahorita mismo estamos viendo cómo estallan y resplandecen frente a nuestros ojos, ¿no? Uh-huh. Y cómo es que no somos hechos aislados o países circunscritos a una determinada geografía, sino que las cosas de la humanidad son de toda la humanidad. Y eso era algo que le escuchaba también a él desde siempre hablar, ¿no? Hay que mover la mente, hay que mover las ideas, y la realidad histórica hay que empujarla, ¿no? Eso es importantísimo y no lo vamos a dejar perder.
Así es, Liveslay, muchísimas gracias por esta breve intervención sobre el reciente fallecimiento de Juan Calzadilla. Un placer tenerte aquí. Y bueno, muchas gracias por esas palabras.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Y con esta entrevista a la poeta y filósofa Liveslay Bermúdez, vamos a refrescar el espacio con un poco de música y ya volvemos con más de su noticiero Cultura al Día.
Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a dos viejos zapatos y a Carlota, y yo un odio terrible por la bota, mal parida y mal nacida en septentrión. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a dos versos en los pechos de mi madre, a un primer cigarrillo de estudiante y a un borracho tambaleándose en la calle. Los domingos son para el descanso, no son, y en un domingo una ave nuestra y hermosa se marchó, y yo sentí los tremendos aletazos en el frío plenilunio, el dolor. Nombro a Whitman, a Neruda y ya Vallejo, y al verso escrito en la pared de una prisión. Nombro a un río preñado de canoas, la traicionada poesía te doy. Nombro un río preñado de canoas, la traicionada poesía de Andrés Eloy. Nombro a Rafael Alberti y su poesía marinera, nombro a Hernández y a García Lorca y al humano evangelio de Ernesto Cardenal. Nombro a Gabriela, la de Chile, y al verso sencillo de Martí. Nombro al ave que nos trae un parabién. Los nombro a todos cuando le canto a la vida y a la morena poesía de Guillén. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre. Corazón solidario, mano amigable. Cuando lo nombro, también me aturdo y lloro por nuestro principal recurso natural no renovable. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a Soledad con su ramo de rosas, y ya un vuelo triunfal de mariposas sobre un pueblo que canta en sol mayor, sobre un pueblo que canta en sol mayor. Nombro la piel florecida de mi tierra y a la paz sustentada en el arado. Nombro al camino donde duerme la esperanza y a la espiga besada por un viento latinoamericano.
Cuando son las 12 y 49 minutos, seguimos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy, que la cultura nacional está de luto debido al fallecimiento de Juan Calzadilla. Aquí, en unos datos generales de Juan Calzadilla, tenemos que nació en Altagracia de Urituco, estado Guárico, el 16 de mayo de 1930, por lo que al día de hoy, ya a los 95 años, dejó este plano para unirse a los demás artistas y sobre todo a su grupo El Techo de la Ballena, del que fue miembro fundador. El vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Alfred Nazaret Náñez, a través de las redes sociales, compartió un mensaje luego de escuchar esta noticia. Con mucha tristeza despedimos al gran Juan Calzadilla, poeta, artista plástico, crítico literario. Justo el Día del Padre nos deja un gran venezolano con una obra que nos acompañará para siempre. Ahora Juan, en su palabra viva, hasta cada rato maestro, escribió a través de su canal de Telegram. Asimismo, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, también despidió al poeta con un mensaje en redes sociales, recordando que Calzadilla era enemigo de los actos fúnebres masivos y que, en respeto a su voluntad, la familia decidió despedirlo en una ceremonia íntima. Asimismo, informó que próximamente se rendirá homenaje a su vida y obra en la Galería de Arte Nacional, templo cultural que dirigió por varios años. También tenemos un audio especial de un joven actor que lo interpretó en la última producción que se hizo sobre este grupo cultural y artístico El Techo de la Ballena. Esta obra teatral fue participante del 10º Festival de Jóvenes Directores del Trasnocho Cultural, dirigida por José Manuel Rueda y escrita por Sara Zócar Aspiri, quien tuvo oportunidad de entrevistar a Juan Calzadilla para escribir esta obra, que tiene un corte también documental e histórico, pero que sin embargo se tomaron licencias artísticas para contar una situación específica de este grupo creado en los años 60, El Techo de la Ballena. En el elenco de esta producción estuvieron los jóvenes actores Sebastián Chong interpretando a Adriano González León, Gabriela Rodríguez interpretando a Villovestrine, Eduardo Marchacón a Carlos Contramaestre, César Núñez a Jesús Soto, Miguel Ángel Cabrera como un joven asistente, Yuri Díaz como un guardia nacional y, bueno, mi persona tuvo la oportunidad de participar en esta obra interpretando a Josefina Urdaneta, la pedagoga venezolana. Así que el actor que interpretó a Juan Casadilla, Francisco Faneite, nos compartió un audio sobre lo que significó para él interpretar a este gran poeta y artista venezolano en esa producción.
Mi experiencia llevando a Juan Casadilla al teatro, hacer de Juan Casadilla, no solo me llevó a encontrarme con un artista maravilloso, también me llevó a reencontrarme conmigo mismo, puesto que vi en él muchas similitudes conmigo, un artista apasionado, su rol de mediador, una persona muy tranquila, muy calmada, pero con mucho carácter a la hora de exponer su arte, de defender lo suyo. Admiro muchísimo sus trazos, sus líneas, cómo cuenta una historia con cada una de sus líneas en lo que he podido ver y apreciar del arte expuesto de Juan Casadilla. Ha sido para mí un honor poder llevarlo al teatro. Es una pena su partida, pero dejó algo hermoso que muchos admiran de él. Muchas personas me han escrito exponiendo la admiración por Juan Casadilla. Yo agradezco muchísimo haberlo llevado, agradezco mucho a él permitirme reencontrarme conmigo mismo a través de él.
Y para finalizar esta tercera parte del noticiero dedicada a Juan Casadilla, vamos a compartir dos breves poemas. El primero lo compartió el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, junto a su mensaje de despedida. Este poema se titula Comienzo de partida. El camino se recorre a sí mismo. No eres tú el que lo recorre. Tú te recorres a ti mismo, así camines de arriba a abajo, dejando atrás fronteras, puentes, cuerpos, alegrías y penas. Claro que no debes hacerte ilusiones pensando en que partes o retornas, o que abres camino. Este comienza y termina en ti mismo, y recorrerte es todo lo que haces. También tenemos otro poema del libro Nieves de los Trópicos Sobrantes de Juan Casadilla, un libro editado por el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, titulado Mitólatra. Comienzo a hacer el mito que de mí mismo me labré en mi infancia, solo que empiezo a hacerlo para los demás cuando ya había dejado de serlo para mí. ¿Predicción o fatalidad? Y bueno, con esta entrevista a Liveslay Bermúdez y con este audio que nos mandó el actor Francisco Faneite, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes del día de hoy a las 5 de la tarde y a mantenerse en sintonía luego del resumen para disfrutar de la entrevista realizada por nuestra periodista Angie Vélez al poeta Juan Casadilla en la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2024 junto al poeta Luis Alberto Crespo. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.